Bueno, mis hermanos, qué bueno que tenemos ahora una oportunidad de continuar estudiando la Santa Palabra del Señor en Primera de Timoteo. La semana pasada nuestro pastor estuvo dando una introducción y cubrimos el primer capítulo. Y allí, una de las cosas que el pastor estuvo reseñando era que había un problema en la iglesia en Éfeso. Y allí le tuvo que escribir una carta a Tito. ¿A quién? ¿A quién fue que le tuvo que escribir? A Timoteo. Y por eso el nombre de la carta. Primera epístola a Timoteo. El pastor también estuvo diciendo que las dos epístolas a Timoteo y la epístola a Tito se consideran ¿qué epístolas? Pastorales. Si son epístolas pastorales, no porque ellos fueran pastores en propiedad, sino que ellos estaban ahí haciendo obra de apoyo a las iglesias. Ellos sí estaban ministrando en esas iglesias, dando seguimiento a la obra que había sido comenzada allí. Hoy vamos a seguir el estudio. El estudio de hoy lleva por título Una vida tranquila y reposada. ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso. Pues si usted pone mucha atención al estudio de esta noche, usted se va a beneficiar de que va a escuchar lo que dijo el hermano Pablo a la iglesia en Éfeso para que ellos pudieran tener una vida tranquila y reposada. Así que esto vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Yo siempre tengo que hacer hincapié en esto y el pastor también lo hace. Si nosotros estudiamos la palabra simplemente para enterarnos de qué fue lo que sucedió, de llenarnos de conocimiento, de cosas que la gente dijo, pero no lo llevamos a la acción, entonces nos hemos llevado media bendición. O quizás menos de media bendición. Es como el que aprende a hacer algo, pero nunca realmente pone lo ponen lo puede utilizar. Siempre cuando hace algo bueno, pues realmente no es como si no lo supiera. En el caso del cristiano, eso sí me parece que es muy cierto. Conocemos la palabra del Señor a oídas, pues vamos a aplicarla en kinestesia, ¿verdad? Vamos nosotros a movernos, a acción, para que ésta pueda verse en nuestra vida. Y el título de la unidad, Exigencias de la Iglesia, esa palabra no tiene una connotación bonita. La palabra exigencia. ¿A qué te suena esa palabra? A mandato, algo impuesto. Ay, de hecho, la palabra impuesto es fea. Cuando la gente habla, esa palabra es feísima, ¿verdad? Pero, ¿pastor? En el caso de la iglesia, hay unas exigencias, hay unas cosas con las cuales tenemos que cumplir. Donde yo trabajo se le llama la ley de acatamiento. Y eso lo han ido cambiando. La ley de acatamiento y después la ley de cumplimiento, pero sigue siendo lo mismo. Son exigencias, cosas con las cuales nosotros debemos cumplir. Y con estas cosas vamos a cumplir nosotros para tener una vida ¿de qué tipo? Tranquila y reposada. Esa palabra a mí sí me gusta como se oye. Yo cuando estoy de pronto en el trabajo y de momento se tornan las situaciones, alguna reunión, situaciones, ánimos caldeados o la falta de ánimo de las personas, yo donde me proyecto es estar en mi casa con mi esposa y con mis hijos. Donde yo quiero tener esa tranquilidad y esa paz. Ya vemos 8, y la tranquilidad y la paz allí, pues es espiritual, porque se siente el amor, no siempre hay silencio, pero eso no quiere decir que no haya tranquilidad. Vamos a estar considerando el segundo capítulo de esta epístola, y el versículo clave es el 5 en este capítulo, y dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y fíjense qué apropiado, ¿verdad? El Señor hilvana toda su palabra. Parecería que, usted diría, con los estudios de los domingos, ¿verdad? Hemos estado hablando que Marcos hacía énfasis en que Jesús fue hombre, es Dios, pero vino en forma de hombre para poder ser sacrificio apropiado por nuestros pecados. De modo que él conocía todo el sufrimiento, todas las vicisitudes, todas las dificultades por las cuales atravesamos nosotros, y por eso Él se apiada de nosotros y puede tener misericordia de nosotros, porque Él vivió la condición de hombre. Si uno, cualquier persona que lo oye dice, oye, esta gente se pone de acuerdo para saber cuáles son los estudios que van uno con otro, y es que la palabra de Dios toda está hilvanada por el Creador, y por eso toda ella tiene que ver con las demás porciones que hemos considerado. Así que, ese es nuestro versículo clave. Y la verdad central del estudio es que Pablo enseña que es posible tener una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad por medio de Jesucristo. Y esa porción final es la más importante. Que esto es por medio de Jesucristo. No es porque usted se tome una cucharadita de agua de azahar. Puede que eso funcione, algunas personas dicen que funciona. No es que usted esté medicado o deje de estarlo. No es que usted deje de tomarse su medicamento ahora. No es que usted haga yoga. No es que usted haga ejercicio o deje de hacer ejercicio. No es que usted tenga una dieta balanceada. Todas estas cosas pudieran muy bien ayudar a su estado anímico, a su estado físico, pero quien único le puede dar la verdadera tranquilidad y reposo es Cristo Jesús. Es el único que nos da la paz de la manera que Dios la ha definido. La paz de saber que estamos reconciliados con el Padre. Y de eso trata el estudio. Y los dos puntos que vamos a considerar aquí, los objetivos. Esto está bonito, me gusta mucho eso. Yo pienso en tranquilidad y reposo, pienso en mi casa, pero pienso cuando puedo irme a un sitio donde no se diga el vacuum cleaner, llevarme para allá, para Toro Negro, estar en un sitio que podamos sentarnos, ¿verdad? A freír alcapurrias ahí en bacalaitos allá en Oaxaca, en un gazebo. ¿Qué hacer es un día, pastor? Póngalo en su lista de cosas por hacer, una gira de la iglesia. Conocimiento de los factores que contribuyen a obtener una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. ¿Qué son las cosas que necesitamos saber para poder alcanzar esa vida tranquila y reposada? Pues Pablo le dice algunas cosas, pero el centro de lo que estamos considerando, ya yo lo he mencionado, la vida nuestra tiene que estar en Cristo Jesús. Y encima de eso, es la parte más importante, ¿verdad? La que siempre hablamos de la actitud. ¿Cómo es que yo me voy a comportar? ¿Cómo debe mi vida reflejar el que yo estoy entendiendo esto? Así que, si incorporamos a Jesucristo en nuestra vida, incorporamos la oración y la buena conducta, las buenas obras, pues demostramos que hemos entendido qué es lo que está diciéndole Pablo a la iglesia en Éfeso, mediante esta carta que es enviada a Timoteo. Son tres los puntos que vamos a considerar. Primeramente, la oración para tener una vida tranquila y reposada. Segundo, la relación con Jesucristo para una vida tranquila y reposada. Y por último, la actitud correcta para tener una vida tranquila y reposada. Entonces se va a ir de aquí y es como cuando uno escucha una canción 500 veces y no lo voy a quitársela de la mente. Se va a dormir esta noche y va a decir, tranquila y reposada, tranquila y reposada. Tranquila y reposada. Como un mantra, dijeron más por ahí. Así que, esas son las tres consideraciones que vamos a dar nosotros. La semana pasada el pastor también estuvo dándonos una presentación del contexto histórico, de lo que estaba viviendo la iglesia en Éfeso. ¿Cuáles eran algunas cosas que ustedes recuerdan que se estaban viviendo en Éfeso? ¿Cuál era un problema grande que estaba sufriendo esta iglesia? Alguien que me diga por lo menos una cosa, brevemente, rápido, rápido, rápido. Idolatría, dice Clara, ciertamente en esa región se adoraba a ¿cuál diosa era que era? A Diana, diosa de los Efesios. No sé, pastor trajo unas ilustraciones también, ¿verdad? Del templo a Diana. Sin embargo, de la carta que Pablo escribe también se desprende que había ciertas doctrinas falsas que estaban propagando dentro de la iglesia por algunos maestros también, y por eso es que vamos leyendo entre líneas. El pastor nos habló sobre Timoteo, nos habló sobre los viajes de Pablo, sobre la condición bajo la cual Pablo le escribió esta carta a Timoteo. ¿Dónde se encontraba Pablo, se entiende? Estaba preso mientras escribía esta carta. Así que una de las cosas que yo quería agregar, ¿verdad? Introducción, porque la información dentro de todos estos estudios nos hemos dado cuenta que es muy ambiciosa y queremos ser sabios con el tiempo. Entonces a veces nos distribuimos algunas cositas que se van a decir a modo de introducción. Algo que quería yo añadir era sobre Timoteo, ¿verdad? Hay mucho arte que uno puede encontrar sobre Timoteo, relacionado con Timoteo. Y la información que les traigo es una bien breve sobre quién era este Timoteo a quien Pablo le estaba escribiendo. Primeramente, el nombre de él era este, Timoteus, compuesto por proporciones, Timo y Teos. La mayor parte de las traducciones de la Biblia coinciden en este nombre, en Timoteo. Y según uno de los diccionarios bíblicos que podemos nosotros encontrar, significa en griego temeroso de Dios, o según una traducción también de otro pastor bautista, el que honra o el que venera a Dios. Este Timoteo era hijo de padres de diferentes nacionalidades, ¿verdad? El papá de él era griego, inconverso, y su mamá, luego vamos a escuchar su nombre, ¿verdad? Hemos estudiado sobre ella anteriormente y sobre la abuela de Timoteo. Era judía, su nombre es Eunice. Y todos vivían en la ciudad de Listra. Se entiende que él, su abuela y su mamá se convirtieron al cristianismo durante el primer viaje misionero de Pablo, y esto está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 14, los versículos 8 al 20. Pueden ustedes luego referirse a esta porción para leer un poquito más sobre ello. Y en 2 Timoteo 1:5, Pablo hace mención de la madre y la abuela de Timoteo. Cuando Pablo regresa en su segundo viaje, en Hechos 16, 1 al 5 se hace mención de esto. Él ve que Timoteo ha crecido espiritualmente y él decide llevarlo consigo en este viaje. Para este tiempo, sabemos que anteriormente Pablo había sido acompañado por, ¿quién era uno de los acompañantes de él que se separó? Juan Marcos, ¿verdad? Entendemos que ese es el mismo que escribió el Evangelio que estamos estudiando los domingos. Y para el segundo viaje ya Pablo no quería viajar con Marcos porque estaba molesto. Dijo, si este se quitó la primera vez, ¿qué quita de que él se vaya a quitar nuevamente esta segunda vez? Y ciertamente Dios tenía un propósito con ellos. Y según vemos en la palabra, Marcos luego viene a ser un hermano amado de Pablo porque él hace referencia a ellos. Pero en este momento, Pablo se va con Silas y también llevan consigo a Timoteo. Se lo llevan y los circuncida. Entonces yo hago la aclaración aquí por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, en Hechos 16:3, porque si eran cristianos, ¿cuál era la necesidad de circuncidarse? Y la necesidad era que sabía que él era de padre griego, y para ellos poder predicar la palabra y poder presentar la predicación dentro de la sinagoga, tenían ellos que cumplir con las costumbres judías. Así que esto es un detalle que es un poquito problemático cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva nuestra. Queremos que todas las cosas sean blancas o negras, pero ahí entendemos que estaban sumidos dentro de la cultura. No era un pecado para ellos circuncidarse, como lo es tampoco durante el día de hoy. Ellos entendían que no era necesario hacerlo para poder ser salvos. Sin embargo, para poder llegar a aquellos quienes estaban dentro de su propia cultura, ellos tenían que cumplir. Así que en ese viaje, o sea, con Pablo y con Silas, van a Filipo, por aquí, y luego a Berea, y luego se encuentra con Pablo en Atenas. Y todo eso está registrado en los Hechos de los Apóstoles. Más tarde, Pablo lo envía a Tesalónica para que sea de apoyo ahí nuevamente a la iglesia en Tesalónica, y se reúne con Pablo nuevamente acá abajo en Corinto. Cuando Pablo va, emprende su tercer viaje, Timoteo se adelanta nuevamente a Filipo y se reúne con Pablo acá en Corinto nuevamente, y luego sube y se encuentra nuevamente con Pablo. Y usted dice, ¿y por qué esta importancia? A ver, Timoteo estaba comprometido con su obra. Y una de las cosas que nosotros vemos en la palabra es que había palabra profética para Timoteo en relación a su ministerio. Algunas personas, por todo este movimiento que él hizo, yendo de un lugar a otro sin quedarse estable en un solo lugar, necesariamente, piensan que esa profecía que había sobre su ministerio era que iba a ser evangelista. Y ciertamente fungió como ellos, según nosotros podemos ver aquí. Entonces Pablo, en uno de sus últimos viajes, sabemos nosotros que fue a presentarse ante César, y Timoteo fue uno de los que lo acompañó y le sirvió de gran apoyo ahí. Una de las porciones, ¿verdad?, que se encuentra en Filipenses 2:20, Pablo hace referencia ahí, es una porción más extensa, pero seleccioné solamente este versículo y dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y esta porción pues subraya el arrojo de parte de Timoteo en el ministerio que Dios le había encomendado. En adición a eso, la confianza que Pablo logró tener en él como acompañante y guerrero también fiel en la obra del Señor. Cuando Pablo lo liberta, él es enviado a Éfeso para dar seguimiento a la iglesia, que es la porción que estamos viendo nosotros aquí. Cuando la iglesia están viendo que tiene una situación que hay que resolver, Pablo no puede estar ahí, se envía a Timoteo y dice, tú tienes que encargarte de esta situación que estamos viendo nosotros y que escuchamos nosotros que está aconteciendo allá. En Hebreos 13:23 hay una referencia de la cual podemos desprender que también fue encarcelado, pero la tradición eclesiástica, y esto es basándonos en libros que fueron publicados históricos, Eusebio hace referencia a uno de ellos, y esto es algo que no podemos decir totalmente categóricamente, pero está dentro de la tradición eclesiástica. Dicen que él fue obispo en Éfeso para el año 80 después de Cristo, y también se dice que pudo haber sido martirizado. Hay personas quienes tienen un símbolo, ¿verdad?, para Timoteo en referencia a la manera en cual fue martirizado. Lo representan con bastos y con piedra, con palos, con un palo, porque fue por una turba de paganos que se dice le asesinaron. Pero hasta esta porción, si nosotros vemos todo lo anterior, que sí podemos nosotros desprender con exactitud de la palabra, nos damos cuenta que Pablo le estaba escribiendo a no cualquier persona. No a cualquier persona, no es que nosotros miramos a las personas según importancia o menos importancia, pero vemos que era una persona que estaba bien comprometido en la obra que Dios le había encomendado. Y este es el varón que está recibiendo la información de parte de Pablo para qué era lo que había que hacer en esta iglesia. Vamos a ver unos cuantos puntos. Primeramente, en esta porción, el énfasis que vamos a ver nosotros es el de los falsos maestros. En el capítulo que estuvo considerando el pastor la semana pasada, veíamos nosotros que había un contraste, una denuncia del sobreénfasis que se le estaba dando ¿a qué cosa? La ley mosaica, ¿verdad? ¿O cuál es el problema de hacer un énfasis exagerado en la ley? Exacto, la ley no salva. Es importante cumplir con los mandamientos de Dios, sabiendo que esto es un reflejo de que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo a nosotros nos mueve a hacer las cosas correctamente, a obrar de manera correcta, como el Señor nos indica que debemos nosotros hacer. Sin embargo, no podemos nosotros alcanzar la salvación mediante el cumplimiento de la ley, primeramente porque eso es una paradoja, ¿verdad? ¿Por qué no podemos nosotros alcanzar la salvación mediante el cumplimiento de la ley? Primero, eso es lo más importante, hacemos ineficaz la sangre de Cristo, pero si nosotros pretendiéramos alcanzar la salvación mediante el cumplimiento de la ley, nos daremos cuenta que nuestra naturaleza humana nos impide hacerlo. No podemos nosotros cumplir cabalmente con la ley. Así que Pablo le había advertido ya a la iglesia que habría de venir falsos maestros. No, que no nos hubiese advertido ya nuestro Señor, Pero Pablo en Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles 20, 29 al 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay una advertencia clara que vemos nosotros ahí, registrado en los labios de nuestro hermano Pablo para esta iglesia. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas que él menciona respecto a estos falsos maestros? Primeramente, obviamente eran maestros dentro de la misma iglesia, y por supuesto, si consideramos la palabra según su propio contexto, debían ser ancianos de la misma iglesia, porque la función de los ancianos dentro de la iglesia era enseñar la palabra, o una de las funciones de ellos. En presentar a estos falsos maestros, una de las cosas que establece Pablo es que él hace un contraste entre lo que son falsos maestros y lo que deben ser las cualificaciones, la disciplina, el carácter de los líderes dentro de la iglesia. Y entre paréntesis, cuando se vuelva al estudio, con detenimiento, ¿verdad? Puede ir usted a cada una de las porciones para que vea que la evidencia se encuentra ahí. El pastor estuvo mencionando en el estudio anterior dos de estas personas, en la última porción, ¿verdad? Que el pastor añadió, que estaba, no estaba como el estudio original, pero sí era parte de la porción que teníamos nosotros asignada. Himeneo y Alejandro, en el versículo número 20, eran estos dos varones quienes aparentemente insistían en hacer las cosas no como Dios mandaba y fueron destituidos de sus funciones. Pablo utiliza una expresión mucho más fuerte, el pastor la explicó en la vez pasada, todos la entendimos. Y una de las cosas que vemos nosotros ahí también es que las mujeres dentro de esta congregación eran terreno fértil para las doctrinas falsas que estaban profesando estos maestros. Y esto siempre es un tema bien delicado, sobre todo en el tiempo que nosotros vivimos, ¿verdad? En este tiempo contemporáneo donde todo se ve a base de colores. Si dices algo que pudiera decir, no digas nada contra nosotros los flacos, o contra nosotros los gordos, o contra nosotros los bajitos, o contra nosotros altos, nosotros los que sean de todo, cualquier manera, si tenemos la nariz de esta manera, o si la tez de nosotros es de este color, o qué sé yo, cuántas cosas más. Si decimos algo, siempre van a decir, discrimen, sexista, racista, comunista, no sé cuántas cosas más. Siempre va a haber algo de lo cual nos puedan acusar. Y eso me acuerda también una de estas, el pastor estaba haciendo referencia a las fábulas de Esopo. Ustedes todos conocen la fábula del hombre, el niño y el asno. Eran estos tres, ¿verdad? Este señor con su hijo llevaban un asno al mercado, iban de camino, caminando, y una de las transeúntes los ve y le dice, ¿qué hacen ustedes ahí? ¿Pero qué bobos ustedes son? ¿Cómo va a ser que ustedes tengan ese asno y no vayan sobre el asno? El asunto es que el señor mira a su hijo y lo coge, lo monta sobre el asno, y siguen caminando, y más adelante, unos transeúntes, ¿no? Este peregrino también le dicen, pero mira para allá, ¿cómo es posible que este manganzón esté sobre el asno y el papá esté caminando, este señor mayor ya? El asunto es que el papá coge al muchacho, lo baja y se monta a él. Y más adelante se encuentran con una gente y dice, pero ¿cómo es esto? Ese señor ahí, abusador, ¿cómo tú tienes ese nena caminando y tú caminando encima del asno? El asunto es que se montan los dos sobre el asno. Más adelante una gente dice, pero ¿cómo es posible? Abusadores, los dos montados ahí sobre este asno, lo van a matar. El asunto es que ellos se miran, no encuentran qué hacer, se bajan del asno, cogen una estaca, un palo, amarran las patas del asno y se lo llevan al hombro. Van pasando por encima de un puente, el asno empieza a patear, se mantiene las patas del frente amarradas, pero las de atrás las lo va a soltar, pero se va por encima del puente, con la mala suerte que no se puede desatar las patas del frente y se termina ahogando el asno. Y ellos siguen caminando, entonces un viejito los encuentra más adelante y les dice, esto es para que aprendan. Traten de complacer a todos y no podrán complacer a nadie. Esa es la moraleja de esta historia de Esopo. Si nosotros pretendemos complacer a todo el mundo, entonces haremos contrario a lo que nos manda la palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra, estudiamos la palabra, tenemos que ir directamente a lo que la palabra dice, sin disfrazarla. Por eso es que nosotros vemos, nos preguntamos a veces, ¿pero cómo es posible que la gente diga que David, siendo uno de los reyes más importantes dentro de la historia judía, aparezca en la palabra que cometió este pecado tan atroz, tan terrible? Pues David también fue hombre. David también estaba sujeto a las pasiones de los hombres. El único hombre sujeto a las mismas pasiones suyas y mías, quien no sucumbió a ellas, fue Jesucristo. Aquí vamos a ver nosotros unos detalles y yo quisiera que dentro de la discusión de ellos, todos ustedes participen y hagan preguntas. Y es probable que algunas de ellas no las podamos contestar. Estemos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero el punto que nos debe traer en unión fraternal y mantener el amor y la comunión entre uno y otro es la palabra de Dios. Así que vamos a hallar sabiduría en la palabra para poder discutir estos puntos y de esa manera nosotros aclarar una serie de dudas que pudiéramos nosotros tener. Amén. Y por último, los falsos maestros parecen haber sido de casta judía. Sí, había muchos que había de otros lugares, pero vemos nosotros, incluso en la porción que estaba considerando el pastor la semana pasada, versículo 6 al 10, que se puede desprender que dentro de esos falsos maestros había muchos que fuera de afuera, pero dentro de la iglesia había gente que no estaba haciendo lo que debía. ¿Cuál era la naturaleza de esas enseñanzas? Y aquí es algo que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos porque Pablo no necesariamente lo dice todo de manera directa. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que leer entre líneas. Entre ellas, sí, tenemos bien claro que se menciona un asunto de unos mitos y genealogías judías. Pablo, la connotación, el tono que utiliza al momento de hablar sobre este detalle es que nos hace entender que eso sí se estaba practicando allí, que estaba incorrecto. Hay ciertos legalismos judíos que se estaban imponiendo o sobreenfatizando. En el versículo 3 del capítulo 4 se ve un cierto menosprecio al matrimonio, o sea que no estaban exigiendo que la gente se casara. Relativismo ético y la avaricia, o sea, utilizando doble estandarte, la midiendo a gente con distintas varas, de acuerdo a quién era la persona. Y en el capítulo número 1 vemos nosotros que había un énfasis en que no se estaba evangelizando realmente como era que debían ellos estar haciendo. Bendito sea el Señor. Así, después de esas notas adicionales de introducción, vamos entonces a la porción de los versículos 1 al 4. David lo quiere leer en 1 Timoteo, capítulo número 2.
Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Bendito sea el Señor. Aquí, en la transcripción que hemos colocado en esta porción, yo he hecho énfasis en ciertas palabras, ¿verdad? Palabras que Pablo utilizara, que son de cierta manera sinónimas. Y otras que tienen que ver con un resultado de esta acción que espera Pablo que realice la iglesia. Para que vivamos quieta y reposadamente. Tranquila y reposada, ¿verdad? Una vida tranquila y reposada. ¿Quién quiere una vida tranquila y reposada? ¿Quién no quiere una vida tranquila y reposada? Entonces, hay un énfasis también allí, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los hombres sean salvos. Hermanas, no se sientan, ¿verdad? Aquí es un detalle donde la gente dice, ¿ve que Pablo era machista? ¿Y por qué las mujeres no pueden ser salvas también? Sí, vamos a ver nosotros esa porción y vamos a ver qué era lo que realmente decía, ¿verdad? ¿Cómo leemos nosotros? ¿Cuántos de ustedes me pueden traducir la expresión confianza en el contexto siguiente al inglés? ¿Cuántos de ustedes saben inglés? Todos saben inglés, ¿verdad? Aquí casi todos son. ¿Do you speak English? Hay un término que utilizamos que es bien puertorriqueño y el término confianza. Hermana Ana, cuando alguien dice, yo tengo confianza con la hermana Ana, ¿qué usted entiende de eso? Yo me atrevo a decirle a la hermana Ana cualquier cosa porque yo tengo confianza con ella. ¿Qué quiere esa persona decir?
Gracias.
¿Qué quiere esa persona decir? ¿Qué tú crees, José? ¿Qué quiere decir esa persona? Yo tengo confianza con José. No se ponga muy filosófico, hermano.
Porque
vemos que esta persona piensa en algo sano, ¿sabes? Y se emplea para que esta persona también lo guarde. ¿Está bien? Lo di mal que después salió. Pues,
quizás
suena como... No te excuses, dime lo que tú estás pensando.
Pues que tú estás cómodo con esa persona, de que tú sabes de que no importa lo que tú le digas, ¿verdad? Siento yo hasta cierto punto también. Esa persona pues va a entender, puede consolarte si es algo que tú necesites consuelo, si es algo que tú tienes duda y es algo que la gente le dice tabú o algo así, y mira, yo tengo confianza, te voy a hacer esta pregunta. Y quizás ellos también en confianza, pues te lo contesten bien. También pienso yo, pues tenerle confianza a alguien es saber que tú puedes confiar en esa persona, pase lo que pase.
Está bien, si están soñando, porque es la misma palabra.
Sí.
Pero sí, yo entiendo lo que estás diciendo. José Luis quería decir algo, Joselito.
Porque
estoy de acuerdo contigo.
Que como tal no hay una... pueden hablar sin... No tienen una barrera social como tal de que tienen que hablar de cierta forma.
Muy bien.
Si no pueden hablar como mejores amigos ya.
Muy bien, chévere.
Sí, sí.
José, David y después Wilmer quiere.
Que yo pienso que este tipo de confianza es cuando tú conoces a una persona bien y la amas. A tal punto de que tú sabes que cualquier cosa que tú le digas, como tú dices, yo le digo algo a Ana, por ejemplo, porque tengo confianza con ella, tú la conoces bien, sabes su forma de pensar, ella te conoce a ti y la amas, o sea, le puedes expresar tus sentimientos.
Hey, Wilmer, ¿qué tú quieres decir?
Confianza es cuando uno es honesto con esa persona y, por ejemplo, uno pide confianza cuando alguien le miente mucho, ya yo no confío en ti porque me mentiste y me traicionaste. Y está la confianza que tú le puedes decir algo a esa persona y esa persona no te va a juzgar.
Muy bien, así que, hermana Luz María, yo estaba pensando en hermana Luz María y ella levantó la mano, fíjate qué cosa. Pásale el micrófono allá a la hermana para que quede ahí registrado que lo dio.
Tener una relación estrecha con esa persona.
Muy bien. Así que en el contexto cultural es precisamente lo que dice la hermana Luz María, ¿verdad? Esa relación con la persona que no establece barreras. Usted, no hay cosa que usted no se atreva a decirle a esa persona puesto que usted tiene confianza con ella. Hay ciertas bromas, por ejemplo, que usted se atrevería a hacerse a ciertas personas y a otras no, ¿verdad? Hay ciertas cosas pues que yo me atrevo a decírselas al pastor. Pero si se le dio a otra persona, la otra persona pudiera malentender. Comentario que usted hace. El propósito de lo que estamos haciendo ahora no es que usted entienda lo que significa la palabra confianza. Pero usted entiende, la palabra confianza es otra cosa, ¿verdad? Al final te tengo algo de un término que estábamos utilizando, que había un ejemplo que Elisa me había dado y no logré darte el otro día. Esto de sí hay personas que son medios algo, pero después te digo. El término confianza para nosotros tiene un significado cultural. Si yo digo, me atrevo a hablarle sobre este tema a José porque tenemos confianza. Si yo fuera a traducir eso al inglés, ¿qué problema confronto? Que ese vocablo no tiene una traducción literal paralela al concepto cultural nuestro en español. No hay manera. La palabra trust significa confianza, pero no en el contexto que utilizamos nosotros. Exacto. Sería literal. Sería literal. I trust Clara. O sea, que confío en Clara, pero eso no es tener confianza. Eso es otra cosa totalmente diferente. Ahora, ¿para qué hemos hecho esta gran digresión? Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver con una vida tranquila y reposada? nada. Pero sí, nos ayuda a nosotros a entender que hay muchos vocablos que dentro del texto original existían de una manera y cuando los recibimos nosotros no es que estén diferentes, sino que pudieran tener unas sutilezas que no se pueden atrapar, es la palabra que me viene a la mente, ¿verdad? Que no se pueden encapsular, no se pueden enmarcar con nuestro idioma. Y por eso es que nosotros somos tan meticulosos en ver cuáles son las palabras en el original, que nos ayudan a entender mejor la palabra y poder escudriñarla de la manera que Dios nos exige. Esa es una exigencia de parte de Dios. Dice, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Jesucristo nos habla sobre ello. ¿Vale? Continuamos. Así que, sí vamos a ir sobre unos vocablos que nos ayudan a entender el contexto original. Por ejemplo, hay cuatro cosas que dice Pablo, que es una exhortación que le hace a la iglesia en lo que respecta a la oración. Usted dice, ¿pudo haber dicho que oren? ¿Verdad? Porque rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, todo eso son oraciones. Sin embargo, podemos perder de perspectiva que hay especificidad en la palabra de Pablo. Él está diciendo, sí, todo esto es hablar a Dios. La oración, ¿qué es la oración, hermana Miriam? Brevemente, ¿cómo usted definiría oración? Allí. Hay distintas cosas que yo quisiera comunicar en esa oración. Una de ellas, la palabra deesis, es una súplica. ¿Cómo sería la cara de una persona que está suplicante, Wilmer, tú que eres actor? No, eso no es una súplica, perdóname. Mira, la hermana Miriam está haciendo una cara de suplicante, ¿ves? Muy bien, esa es una cara suplicante, ¿verdad? Exacto. O sea, los niños aprenden eso, ¿verdad? Ellos aprenden a poner caritas así de súplica. Porfa, porfa, porfa. ¿Verdad? Mariela, a su corta edad, sabe lo que es suplicar. ¿Verdad que sí? Por fin. Déjame jugar en la computadora. Y cosas así. Entonces, proseque es el término propio para una oración a Dios, o sea, uno de los términos para ello. Peticiones, enteuxis, intercesión, oración, entrevista, encuentro, dicen algunos textos. Y aquí es donde muchas personas se quedan. Muchas personas que dicen, una oración es pedirle a Dios. A Dios le gusta que le pidamos. Pero hay tantas otras cosas que Él quiere escuchar de nuestra parte. Que hablemos con Él, que tengamos confianza en Él y con Él. Que no haya una sola cosa que usted no se atreva a decirle al Señor. Dudas que usted pueda tener, quejas que usted pueda tener, aflicción, alegría, acción de gracia. Dice Pablo, nosotros tenemos que incluir más las acciones de gracia y no sé, volver a ese punto que nosotros nos pasamos subrayando, que a veces se nos olvida, según pasa el tiempo, a nosotros se nos olvida cómo asombrarnos. Perdemos el asombro por las cosas. Usted, el otro día estaba hablando yo con la hermana Lorian, y ella me dijo algo que me quedé meditando en ello por mucho tiempo, ¿verdad? Que lo había pensado así, de manera bien superficial, en lo que respecta al suceso del domingo. Ella me dice, pudiéramos nosotros haber estado hoy recogiendo escombros, recogiendo cuerpos, lamentándonos por no sé cuántas cosas, pero Dios fue misericordioso con nosotros, porque Él tiene misericordia sobre quien Él tenga misericordia. El que haya sucedido algo y pudo haber sucedido algo a cualquiera de nosotros que somos hijos de Dios, no quiere decir que Dios no está allí. Pero Dios decidió que las cosas sucedieran de la manera que sucedieron. Y ustedes y yo fuimos bendecidos. Entonces, meditando en eso, también pienso en que hay tantas cosas en nuestra vida por las cuales nosotros debemos dar gracias. No solamente que podemos dar gracias, sino por las que debemos dar gracias. Todos los días. Y no perdamos la capacidad de asombrarnos. Las personas a veces piensan que el asombro está relegado a los niños. Y cuando usted salga a la calle, o usted está en su hogar, que usted ve algo que usted reconoce que solamente Dios lo pudo haber creado, asómbrese y dele gracias al Señor. Una flor, una persona, un gesto amable de alguien, una sonrisa. Las cosas no pasan por casualidad, mi hermano, mi hermana. Las cosas no pasan por casualidad, y mucho menos cuando usted está caminando con Cristo Jesús. Cuando usted camina con Cristo Jesús, usted puede estar seguro de que el Espíritu Santo a usted le acompaña. De hecho, el Espíritu Santo mora en usted y tiene poder para hacer que su vida sea la vida que Dios quiere que sea. Entonces, nosotros sí podemos decir como Dios quiere. Cuando usted le pregunta algo, ¿cómo están las cosas? Pues, como Dios quiere. Y usted sabe cómo es que está la vida de esa persona. Usted dice, dudo grandemente, ¿verdad? Para usted mismo. Dudo grandemente que sea así como Dios quiere. Yo he escuchado mucha gente decir así, y yo sé que son personas que no necesariamente le sirven al Señor. O personas que le sirven al Señor, os han aceptado a Cristo Jesús delante de un grupo de personas, y no necesariamente están caminando con Él como Dios demanda, como Dios exige. Eso no es lo que Dios quiere para su vida. Así que, acción de gracia. ¿Cuántas acciones de gracia no tenemos nosotros para el Señor? Pues Pablo le estaba diciendo a la iglesia, oren, den gracia, pidan al Señor, suplíquenle, hablen con Él sobre todas las cosas. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia. Ahora, había una serie de problemáticas que había en esta iglesia, las cuales hemos subrayado en varias ocasiones. Una de ellas era que había una actitud exclusivista hacia los inconversos. Aparentemente había ahí un grupo de personas quienes decían, bueno, pues nosotros somos del grupo de cristianos. Nosotros somos los judíos cristianos. O nosotros somos los que realmente sabemos. O nosotros somos los que no sé qué cosa. Tantas cosas que pueden hacer las personas para hacer que otros se sientan que no son parte del grupo. Y ciertamente, en alguna ocasión, todos nosotros nos hemos sentido así en algún lugar. Estoy ahí, pero como que yo no sé, como que yo no sé si yo pertenezco. Y en la casa de Dios, ese no debe ser un sentir. Todas las personas que estamos cobijados en este espacio, en este momento, somos tan hijos de Dios como el que está al lado, si es que usted ha aceptado a Cristo Jesús. Aquí no hay nadie que es más hijo de Dios que otro. Todos nosotros, lo veo yo en la palabra de Dios, si hemos aceptado a Cristo Jesús y le hemos confesado, somos igual de hijo de Dios que el que está al lado. Así usted lleve un día de convertido o lleve 100 años de convertido. Dios le ve a usted como su hijo. En esta iglesia había un problema, y aparentemente era ese. O uno de los problemas era que había exclusiones, ¿verdad? Pablo parecería estar enseñando una actitud incorrecta aprendida de los falsos maestros, quienes enfatizaban los mitos y genealogías judías, excluyendo así a los gentiles que se les rodeaban. Este asunto de todas estas ideas, todas estas patrañas que estaban mal fundadas, llevaba a la gente a confundirse. Si yo no pertenezco a esta línea, el pastor estaba diciendo, ¿verdad? Que buscaban la línea y la línea. Yo tengo 1%, 10%, aquel decía, yo tengo 15% judío. El otro decía, nada de eso es de valor para el Señor. Usted es 100% cristiano o 0% cristiano. Y si usted es 100% cristiano, usted es 100% hijo de Dios. Entonces, estos falsos maestros habían perdido el enfoque totalmente de lo que realmente se esperaba que ellos estuvieran predicando. La evangelización tenía que ver con llevar la palabra a todas las personas. ¿Cuántos pasajes no hay que nos hablan sobre esto? Mira aquí, desde el Antiguo Testamento, porque esto no es una cuestión que es nueva. Ellos que estaban enseñando la palabra conocían la palabra, lo que se decía ahí. Vamos a ver los pasajes que yo seleccioné. 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y el énfasis que yo quiero hacer aquí es que dice todos los términos de la tierra. No dice solamente el pueblo judío, no solamente Judá, no solamente Israel, todos los términos de la tierra. Por lo tanto, excluir a personas por razón de raza, nacionalidad, era incorrecto y lo es al día de hoy. Y otro pasaje que aparece ahí también. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Luz de las naciones. postrero de la tierra. Así que eso incluye todos, a todos. Y un énfasis de Isaías es que vayan ustedes repasándolo bien, ¿verdad? Porque uno de los libros que vamos a estar considerando los domingos va a ser el libro de Isaías. Vamos a volver allá a Isaías, así que vayan, denle cariño al libro de Isaías. Cuando usted tenga un tiempito así que dice, ¡ay, estoy aburrida! ¡Ay, no encuentro qué hacer! Después que coja el mapa, la escoba, lave el carro, pude la grama y todas esas cuestiones, si le queda un poquito de ánimo, o antes, pero no ponga excusa para no lavar el carro, el haber leído Isaías. Sí, las dos cosas las puede hacer. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Así que, el Evangelio no es para los ricos, es para los ricos y para los pobres. Y para la clase media, lo que eso sea. Si eso existiera, ¿verdad? Si eso existe, pues, eso también. Entonces, ¿cuál es la solución al problema que estamos nosotros viendo aquí en la primera porción? Orar. Exacto, la hermana Luz María lo leyó bien, yo leí mal. Orar por todos. No es simplemente orar por algunos, excluyendo algunos. ¿Por qué? Pues, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso fue lo mismo que le dijo Pablo en esta porción que acabamos nosotros de leer. Y vemos nosotros dos pasajes que nosotros hacemos referencia a ellos en continuas ocasiones. Vemos nosotros que el propósito de Dios precisamente es eso, que todas las personas puedan conocerle mediante su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos a nuestro haber un mecanismo bien importante para activar el Espíritu Santo, ¿verdad? Estas palabras a veces suenan demasiado técnicas y no, mi intención no es hacer que suene de esa manera, porque no es una cuestión mecánica. Nosotros cuando nos movemos en el Espíritu sabemos, intuimos qué es lo que nosotros debemos hacer, pero de una manera racional también aprendemos en la palabra qué es lo que se espera que nosotros hagamos. Y en esta porción es bien claro que se espera que nosotros oremos, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se ora? Pues con fe, sabiendo que usted le está hablando a Dios. Mire, dos pasajes bíblicos. José Luis, ¿tú puedes leer este de acá arriba? Y Ámbar va a leer el de abajo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén. Todo aquel que en él cree. No todos los judíos que crean en él, todo aquel que en él cree. ¿Cómo dice el otro, Ámbar? Ámbar Corral.
No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Que cuántos procedan al arrepentimiento?
Todos.
Todos. Everybody, alguien dijo por ahí. ¿Ves? Aquí hay mucha gente que entiende inglés. Así que, Dios quiere que todo el mundo le conozca. Fíjense ustedes, las puertas están abiertas. El tiempo del Señor es cuando, ahora mismo. Hoy. Hoy es el tiempo para estar con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Entendimos esa porción? Pues podemos ir a las preguntas a ver si es verdad. ¿Por qué Pablo enfatiza la salvación de toda la humanidad en esta carta? David quiere contestarlo. Aparentemente ese era uno de los problemas subyacentes dentro de la iglesia. Había exclusividad. Estaban echando a algunas personas hacia un lado y el Evangelio es para todos, como dice David. ¿Alguien tenía algo que añadir? Exacto, estaban enfatizando y eso estaba incorrecto, ¿verdad? Es una falsa doctrina. ¿Qué sugiere esto sobre la práctica del evangelismo en la iglesia de Éfeso? David.
Pues ellos también predicaban, pero hacían que la gente que venía dejaran de ser como eran, para que fueran, siguieran la ley al pie de la letra. O sea, volvieran a las prácticas de antes realmente.
Amén. Una pregunta que a mí se me ocurre. Si alguno de nosotros, y escucha bien esta pregunta, si alguno de nosotros en algún momento en esta congregación, en la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, hoy 18 de mayo de 2010, si en algún momento alguna de las personas que nos encontramos aquí nos sintiéramos así, que estamos siendo excluidos, ¿qué debemos nosotros hacer? Dime, ¿qué hago yo entonces? Dice David que primero hay que orar. Estoy totalmente de acuerdo con David. ¿Y ya? Hay que hablar. ¿Con quién hay que hablar, pastor? Hay que orar y hablar con el pastor. ¿Por qué yo le digo eso? Porque yo en algún momento estuve en otro lugar y hubiese querido que alguien me dijera eso mismo. Yo me sentía que yo no sabía. Estaba ahí como que de visita. Yo no sabía, yo había aceptado a Cristo Jesús y yo había decidido caminar con el Señor. Y en un momento yo me sentí como que yo estaba allí visitando. Pero nadie me dijo, hermanito, si te sientes, ven y habla acá, vete. Es necesario que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Y enfatizamos. La palabra de Dios dice que nosotros somos ¿qué en Cristo? Como grupo. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué con? Uno solo, un cuerpo en Cristo, una familia en Cristo. Y debemos ser una familia funcional. Así que si usted no se siente que usted le están tratando como hermano, como hermana, pues se comuníquelo. Todos tenemos que ponerle nuestra parte para que esto funcione. Dios quiere que funcione, pero los hombres y las mujeres hacemos todo lo posible muchas veces para que las cosas no funcionen. Donde quiera que el hombre mete la mano, mete también la pata. Pero en la casa de Dios no debe ser así. ¿De qué manera podría la iglesia contemporánea incurrir en la práctica exclusivista contra personas inconversas? David, después José Luis.
Una historia de cuando estaba en la intermedia. Yo nos convertimos y claro, cuando estábamos orando. Y entonces pues nosotros estábamos empezando, pero como quieras, pues teníamos el Espíritu Santo y el Espíritu le dice las cosas son correctas, ¿no? Pero en la escuela estaba este movimiento de muchachitos chamacos, muchachitos fanáticos. Entonces, ellos decían que, como eran pentecostales, decían que no, que los que no hablaban en lengua no eran verdaderamente cristianos ni hijos de Dios. Y entonces tú los veías entre ellos con su grupito y a los que no hablaban en lengua ni se juntaban con ellos porque no eran cristianos de verdad. Y les sacaban el cuerpo ni hablaban ni nada, porque no hablaban en lengua.
Nosotros tenemos que tener en cuenta también, eso es un ejemplo que sucede dentro de las iglesias, ¿verdad? Los que son ya creyentes, como el ejemplo que estaba dando yo entendía que yo debía ser parte del grupo, pero no me sentía parte del grupo. Ahora, la pregunta esta está enfocada en cómo es que nosotros podemos ser piedra de tropiezo a los que no han recibido el Señor todavía, quienes se acercan a la iglesia. ¿Qué podemos, qué se supone que, qué cosas pueden estar sucediendo que pudieran servir de estorbo para que ellos reciban a Cristo Jesús? ¿Qué cosas suceden, José Luis?
A veces se hacen grupos de personas que se creen mejores que otros. O sea, porque se creen que se portan mejor o porque llevan más tiempo como tal en la iglesia. Pero que a veces pasa eso en algunas iglesias que tú ves grupos o solo por que algunos son unos jóvenes que les gustan alguna cosa. Se ve más entre los jóvenes muchas veces, pero también entre los adultos, porque hay otros que por dinero o cosas así hacen rangos sociales dentro de la misma iglesia para sentirse bien entre ellos, pero no dejan a nadie, no enseñan el amor de hermanos, supone que estén enseñando.
Amén. ¿David?
Pues eso tú dices. Muchas personas se escuchan por ahí diciendo también que los cristianos son bien críticos. Y entonces, pues eso le impide a muchas personas, porque tú ves que en la Biblia, pues que Jesucristo sí juzgó a la gente, pero ya como se dice, los que no tienen remedio, como los mismos fariseos de esa gente, eso tenía el corazón podrido.
Él no los juzgó, él los denunció directamente.
Los denunció, sí. Y entonces, pero nosotros, pues muchas personas le choca esto, que nosotros tenemos una encomienda de ir a predicar el amor de Cristo y que muchas veces los mismos cristianos se sienten jueces en vez de ir y ayudar a la persona a mejorar. Lo que hacen es que lo miran y lo señalan de lejos, porque eso también lo veíamos en la escuela, nosotros estábamos allí y tú veías todos los cristianos criticando a los roqueritos que estaban en problemas. Entonces, después nosotros íbamos y hablábamos con ellos como amantes, íbamos y hablábamos con ellos y lo ayudábamos y terminaban siendo cristianos y aceptando a Jesús. Pero pues muchos de ellos lo que se dedicaban era a juzgarlo, ay, qué mal hiciste eso, y pues, eso es un impedimento bien grande.
También, pues eso es un buen ejemplo. Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ver dentro de nuestra propia vida. ¿Estamos nosotros juzgando antes de nosotros conocer a las personas? Bueno, la palabra que utilizamos ahorita, confianza, ¿verdad? Que el que con quien tú tienes confianza es quien tú sabes que no te va a prejuzgar. Tienes confianza con esa persona, dices cualquier cosa, tú sabes que te va a escuchar por lo que es.
Yo te puedo hablar por experiencia propia, ¿verdad? Yo me he topado con personas, o a veces grupos de personas, que están bien envueltos, ¿verdad?, en la religión, y muchas veces tú notas cierto tipo de arrogancia en la forma que tratan a personas que no, para ellos no son salvos, ¿verdad? Y tú lo puedes apreciar de la manera que hablan, de la manera que los textos que hacen. Muchas veces cuando tú haces una pregunta sana, ¿verdad? Porque yo no, muchas cosas que yo no sé ni entiendo, tú sabes, y tú, o sea, tú lo percibes como que este está condenado, tú sabes, y yo estoy salvo, y yo no sé qué yo hago bregando con esta persona, ¿ves? Y eso yo te lo digo por experiencia propia, porque me ha pasado, no me lo han dicho, pero tú lo puedes percibir.
Son ejemplos, ¿ves? Vemos ejemplos de la vida diaria, y sé que todos pudiéramos dar ilustraciones. Voy a dar una oportunidad a Joselito para que abunde en lo que estamos diciendo para seguir el próximo punto. A menos que usted tenga algo que, si no lo dice, se muere, pues lo puede decir después a Joselito.
Pues de acuerdo a lo que David estaba diciendo ahorita, de que los mismos cristianos se le estaban criticando, de que uno mismo, vamos a decir, de personas inconversas que no han... pues no han sentido ni experienciado la salvación de Dios y el amor de Dios, tú no puedes esperar que ellos hagan cosas que de alguien que está convertido ya, que ha sentido el amor de verdad. Tú no puedes esperar que ellos estén haciendo cosas cordiales, que sean lo que tú esperarías, correcto, siguiendo los preceptos de Jesús y haciendo todo correcto. Tú no puedes esperar eso porque ellos no lo pudieron haber criado con moralidad y eso, pero no necesariamente quiere decir, pues no está convertido, tú no puedes esperar que él actúe como un convertido todavía.
Vemos en la palabra, ¿verdad?, en la porción que estamos nosotros considerando, que Pablo hace énfasis en algo bien importante, y es una exigencia que se le hace a la iglesia, que es la unidad que estamos nosotros considerando. Y esto es bien importante que todos nosotros lo tomemos en consideración, porque somos humanos, siempre enfatizamos nuestra naturaleza humana, a pesar de que queremos ser espirituales, y tenemos que entender bien cuál es la encomienda que se nos da. A nosotros se nos encomienda que nosotros vayamos y hagamos discípulos, ¿verdad?, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que las personas puedan proceder al arrepentimiento y puedan optar por la vida eterna. Si usted y yo, entonces, nos convertimos en jueces y nos convertimos en jurados y sentenciamos a las personas desde antes de comunicarnos con ellos, pues el Señor va a reclamar a esas personas. O sea, nos va a reclamar a nosotros respecto a esas personas. Así que lo que Carlos dice, lo que dice David, a mí me toca bien de cerca, porque me hace pensar a mí cuántas de esas cosas pudiera uno mismo estar haciendo o haber hecho en algún momento sin uno necesariamente saberlo o sabiéndolo. Y por eso es bien importante, hermano, oremos más, dediquémonos a las cosas de Dios y veamos a cada persona según usted quisiera que Dios le vea a usted. Porque si Dios tuvo misericordia de mí, ¿por qué no ha de tenerlo de otro? Así que Pablo mismo decía eso, ¿verdad? Que entre los pecadores él era el primero. Y el pastor estaba haciendo hincapié en que sustituyamos el nombre de Pablo. Yo soy el primero. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos al segundo punto, y aquí estamos considerando la relación con Cristo Jesús para tener una vida tranquila y reposada. Wilmer quiere leer los versículos 5 al 7.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad.
Gloria a Dios. Y aquí hay unas palabras también importantes. Mediador y rescate son dos palabras centrales, refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la comisión de parte para Pablo, que era de predicador, fue heraldo, apóstol y maestro. Entonces este asunto de digo la verdad en Cristo, no miento. Yo también soy apóstol. Digo yo, Pablo habrá dicho, no que yo esté diciendo que yo sea apóstol. El asunto es que el día de hoy hay una doctrina, este asunto de que hay muchos apóstoles. Y la realidad es que pudieran serlo de cierta manera, pudieran ser apóstoles de parte de esa iglesia, porque la palabra apóstol en su original significa una cosa. El asunto es que cuando usted recibe o acepta atributos que no corresponden a usted y pudieran muy bien ser ambiguos, usted está fallando. Vamos a ir a eso dentro de un momento. Ese no es el énfasis, ¿verdad? Pero vamos a hacer un comentario al respecto, y si usted tiene algo que agregar o algo que preguntar, por favor, hágalo de esta manera. Las dos palabras que vamos a estar considerando como punto central, mediador, rescate. La primera de ellas está aquí. Mesites. Como te mesites en la hamaca. Este mediador es una persona que procura procura reconciliar a dos partes. Hay dos partes encontradas que estas dos partes necesitan un mediador. O sea, aquí están algunas definiciones: uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz, uno que actúa como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no podría ser obtenido. Garante, ¿verdad? La garantía. ¿Quién paga? Una garantía. Cristo Jesús es ese mediador entre usted, yo y Dios. Él fue el que dijo: Padre, mira a James. Él necesita, él quiere, él está arrepentido y quiere entrar en tu gracia. Y solamente porque él lo dijo, Dios me aceptó como su hijo. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para esta acción es reconciliación, y lo vemos en distintas ocasiones, ¿verdad? Entre algunas de ellas podemos ver nosotros, en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, y bueno, ¿cómo dice el resto?
De su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Gloria a Dios. Hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Mire para allá. Reconciliado. Hermana Dorian, ¿cómo dice este próximo versículo que está aquí? 2 Corintios 5:19.
Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Gloria a Dios. En ese caso, usted y yo venimos a ser también mediadores. ¿Cómo usted puede ser mediador? No es que usted va a salvar a la persona. Cuando usted ora, usted está siendo mediador, pero el mediador real para la salvación de esa persona sigue siendo Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos el ministerio, ¿verdad?, de la reconciliación. ¿De qué manera? Pues nosotros llevamos a las personas a Cristo para que se encuentren con el verdadero mediador. Hermano José Luis, ¿usted podría leer esta que está aquí?
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
Gloria a Dios. Así que cuando estamos hablando, Pablo le habla a la iglesia de que recuerden de que hay un solo Dios y un solo mediador. Son esos otros versículos que vemos que sustentan para este principio que nosotros consideramos. La otra palabra es rescate, antilutrón. Y con esta no me voy a poner creativo, porque entonces hablaríamos como media hora más. Esta palabra está relacionada con otra, que es la palabra lutrón. Y suena como un medicamento, ¿verdad? Pero no lo es. un medio de desligamiento. Ese es el lutrón. Rescate de una vida, precio de redención, precio de cautivo. Se utiliza del don de Cristo, de sí mismo, como rescate por muchos. Pues usted estará diciendo, pero ¿por qué me pone esa definición y esa no es la palabra? La palabra es anti-lutrón. O sea, no es que no es lutrón. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esta palabra en el contexto que utiliza Pablo. El asunto, ¿por qué damos este énfasis? Es que esta palabra es una palabra bien rara en griego. Y es necesario entender, porque la doctrina que nosotros profesamos, la doctrina bíblica, se basa precisamente en esto, en la cualidad de Cristo Jesús para poder sustituirle a usted. Mire lo que dice aquí. Él mismo dice que él es lutrón, pero con la preposición anti. Se dice, pero anti allí no es una preposición, es un prefijo. Es cierto, pero cuando él se refiere a su propia función como pago en rescate por usted, un pago que se le da a alguien para poder rescatarle a usted, la palabra anti allí en griego se utiliza como una preposición. Aquí hay una, dentro de la definición que provee otro diccionario bíblico para este vocablo que estamos considerando, dice, un sentido vicario indicando que el rescate se hace efectivo para aquellos que, aceptándolo como tal, ya no permanecen en estado de muerte, por cuanto Cristo sufrió la muerte en lugar de ellos. Aquí, ese antilutrón, la preposición que está antes es la preposición upe, que significa a favor de. Entonces, cuando vemos esas palabras juntas, que no la vemos, ¿verdad?, con exactitud en español, obviamente la traducción sí es correcta, es apropiada, es acertada, pero cuando podemos ver todos los detalles minuciosos de qué fue lo que estaba diciendo Pablo ahí, vemos nosotros realmente lo que el Espíritu Santo a nosotros nos da a entender, que es que Cristo Jesús es el que se pone en lugar de nosotros para que nosotros podamos ser rescatados de las ataduras del pecado. Y solamente de esa manera podemos nosotros tener la vida eterna. De otra manera estaríamos nosotros cautivos, estaríamos nosotros presos todo el tiempo del pecado. Entonces, la afirmación es que Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Marcos 10:45, lo estuvimos estudiando los domingos, ¿verdad? Lo que indica que el rescate fue provisionalmente universal, en tanto que fue de un carácter vicario. O sea que Él nos sustituyó. Y esa palabra bien importante ahí, ¿verdad? Ese antilutrón, el rescate, mediador y el rescate, David.
Nosotros no tenemos que pagar el precio. Porque él es el que lo pagó entonces.
Sí, pudiéramos nosotros llegar a esa conclusión, sin embargo, la preposición Hooper, ahí es la que nos hace ver que, más allá de que no es que nosotros tenemos que pagarlo, se queda implícito que hay alguien que se pone en nuestro lugar. No solamente que tú no lo tienes que pagar, sino que la repercusión de lo que hubiese tenido ese pecado sobre ti no te afecta porque otra persona estuvo dispuesto a servir de escudo, ¿verdad? Hacer las veces que hubieses hecho. Marcos 10:45. Hermana Miriam, ¿lo podía leer?
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45.
Gloria a Dios. Y vamos a ver la comisión de Pablo. Habíamos mencionado nosotros ahorita que eran tres cosas, ¿verdad? Primeramente, predicador. Una de las traducciones para la palabra predicador, en el contexto que nosotros lo vemos allí en 1 Timoteo 2:7, es la palabra heraldo, querux. Es un oficial a quien se le delega un anuncio, heraldo. Usted va a ver entre paréntesis, algunas días dicen unas cosas, yo siempre trato de colocarle donde si no es mío, pues yo se doy crédito a la persona. Y aquí, esta es una traducción que yo espero haber hecho correctamente. Me dice tras mía. No es otra palabra griega, es que es traducción de esta. Exacto, esto es inglés. Entonces, apóstol, esta es una palabra que hemos visto muchas veces anteriormente, ¿verdad? Apóstolos, es uno que es enviado, y aquí nos vamos a detener un momentito. Hay algunas personas que hoy día se hacen llamar apóstoles. Problema es que ustedes recuerdan cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, estaban buscando quién vendría a sustituir a Judas Iscariote. Y los apóstoles se pusieron de acuerdo que tiene que haber unas cualidades, unas características, unas realidades respecto a las personas quienes pudieran ser considerados para poder sustituir a aquel quien en un momento fue seleccionado por Cristo mismo. ¿Cuál era una cualidad, una característica, una realidad necesaria para esos apóstoles? Tenían que haber caminado con Cristo, haberlo visto, haber estado con Él, saber de su crucifixión, su muerte y su resurrección. Entonces, Pablo dice, a la verdad no miento, yo soy apóstol. ¿Soy apóstol? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo era apóstol? Porque él lo vio claramente y Cristo Jesús lo seleccionó. Él lo envió, lo tiró patas arriba, lo dejó ciego, iba de camino a Damasco y dijo, ¿qué es esto? Un muerto y no me di cuenta. ¿Verdad? El caballo tropezó con un muerto. No. Cayó del caballo, quedó ciego por un tiempo. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? La hemos visto en la palabra. Por eso Pablo era apóstol. Sin embargo, dentro de la definición de este vocablo, esta es una definición, uno, enviado con un propósito en particular, con un mensaje. Entonces, algunas personas utilizan este vocablo livianamente. Por ejemplo, cuando hablan, aquí mismo también se habla de Silas y Timoteo, como que eran apóstoles, en el sentido de que ellos llevaban una comunicación. El problema de hoy día, yo puedo reconocer que nosotros aquí en esta iglesia tenemos una comisión, la palabra lo dice. Pero nosotros no vamos a andar por ahí diciendo ahora que todos nosotros somos apóstoles porque tenemos apóstolas, porque tenemos una, somos enviados. Exacto, además hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y podemos podemos conocer las definiciones de las palabras y podemos entender cuán ambiguas pueden ser y podemos entender la flexibilidad de algunos términos, pero hay que tener mucho cuidado con ser ambiguo a propósito y para lucrarse y beneficiarse de esa manera, porque eventualmente todos nosotros tendremos que rendirle cuenta a nuestro Señor Jesucristo, y hay de aquel quien haya provisto para sacar ventaja de la posición privilegiada que Dios nos ha dado. Apóstoles nosotros entendemos, y creo que esto quede meridianamente claro, fueron aquellos 12 y Pablo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice claramente. Fuera de ahí, sí hay predicadores, hay evangelistas, hay pastores. Y todas estas funciones están claramente determinadas. ¿Por qué estos supuestos apóstoles no se pueden llamar pastores o evangelistas? Pues ellos tendrán que lidiar con su propia conciencia, ellos tendrán que contestar la pregunta en su momento. Y esto es parte, vamos a ver más adelante, una de las cosas que Pablo denuncia dentro de la iglesia, ¿verdad? Que es la ostentosidad. Cuando una persona procura ser el centro de atracción, que las personas le vean, y es estandar vistoso para que las personas le puedan tener en alta estima, procura una bendición que le es inmediata. La bendición está ahí, pero esa bendición no viene de parte de Dios. Cuando la persona se alaban ellos mismos, ya usted sabe dónde viene la bendición, de ellos. Didascalos, maestro. Y ese mismo, y estos términos los hemos visto en distintas ocasiones anteriormente. Así que esa es la comisión de Pablo. David, tú tenías una pregunta. ¿De ahí dónde viene la palabra didáctico? En el contexto de la salvación de todos, ¿por qué cree que Pablo enfatiza los roles de mediador y rescate?
Ese era el propósito de Jesús. Él vino a traer lo que él anunciaba, el reino de Dios.
Amén.
Que era, Dios habitando en nuestros corazones. Cuando uno recibe, cuando Él murió por nosotros y pagó el pecado.
Gloria a Dios. David, Gloria, ¿te iba a decir algo?
No, porque no hay otro, solo es Él. Amén. A través de Él solamente es que las personas se pueden salvar.
Ese es el énfasis ahí, pastor.
Y era la forma de salvar. Él tenía que rescatarlo.
Simplemente no podían hacer nada, él tenía que hacerlo todo. Era el mediador y sacarlo de donde estaba.
Exacto. ¿Verdad? Y como el término que vimos nosotros, estábamos nosotros considerando, es que él se puso en vez de nosotros. Él sustituyó a aquel que habría de ser recibir el castigo, y él pagó las veces para que usted y yo no tuviéramos que sufrir ese gran castigo, David.
Sí, mediador, yo entiendo, porque lo que Dios quiere es que haya una relación entre él y la humanidad, y Jesucristo vino a establecer esa relación nuevamente y rescate, porque la humanidad estaba al borde de la perdición ya.
Amén. Fíjense ustedes lo que leyó David Manuel al principio. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador, y eso hay que subrayarlo siempre. Siempre. Cuando usted vaya a hablar de la gente le va a preguntar, ¿y cómo es que es eso de uno ser salvo? ¿Cómo es eso de uno ser inconverso o no inconverso? Esa cosa que hablan los aleluyas allí. Usted le dice que lo más importante que tenemos que saber es que solamente hay una manera de poder reconciliar nuestra vida con Dios. Y es a través de Cristo Jesús. Ese fue el que murió por usted y por mí. Nadie más lo hizo. Mucha gente ha muerto, mucha gente ha sido martirizado, mucha gente han dedicado su vida a Dios y han muerto por la causa, para así llamarlo, ¿verdad? Esa palabra se queda corta al lado de lo que es. Mucha gente ha muerto predicando la palabra de Dios. Y ciertamente son santos. Pero santo no es el que se pone allá en un altar, se hace de yeso. Esa persona, después que murió, no puede hacer nada por mí. Ninguno de ellos puede hacer nada por mí. Pablo enfatiza aquí. Entonces volvemos a lo que estaban las personas viviendo allá en Éfeso. Diana de los Efesios. Eso es una figura. Es una estatua que no puede hacer nada por la humanidad. Hay un solo mediador, un solo Dios. Y Pablo quería que esa fuera la doctrina. La doctrina cristiana debe ser sencilla, mi hermano. Nosotros entramos aquí en muchos detalles porque esa es nuestra función, ¿verdad? Nuestra función es estudiar, escudriñar, para que nosotros podamos ver más allá de lo que es simple, más allá de la superficie. Pero cuando nosotros comunicamos el Evangelio, debe ser sencillo. Debe ser, Cristo quiere que nosotros ya no andemos enemistados con Dios. Venir a Cristo. Así que esos dos términos ahí son importantísimos. Me parece que había alguien que estaba semi-levantando la mano, no estoy seguro. ¿No? ¿De qué manera desempeñó Cristo esos dos roles? Yo creo que en la contestación anterior te la contestaron. Clara Marie, ¿qué tú ibas a decir? ¿Cómo Cristo fue mediador, Carlos? Vimos ahorita mediador, ¿verdad?
Mesites, en la hamaca. Yo entiendo que él actuó como mediador porque él era el representante de Dios en la tierra, ¿verdad? Y él era el intermediario entre los hombres y Dios.
¿Ya está? Él es representado, ¿verdad? Él es Dios aquí en la tierra con nosotros. ¿Qué mejor mediador que ese? Quien único podía hablar directamente con Dios en favor nuestro era su propio Hijo. Dios encarnado. ¿Y cuál de las tres comisiones de Pablo indicadas en el versículo 7 compartimos también nosotros? Es una pregunta capciosa, así que tenga cuidado con cómo se la contesta. Dijimos, ¿cuáles eran las tres comisiones? Tres funciones. Apóstol, maestro y predicador o heraldo. ¿Cuál de esas tú compartes, Lisa, con Pablo? ¿Eres apóstola? Ah, o sea, la primera y la última. Somos predicadores, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es bien importante. Es importante que Lisa haya reconocido que ella es predicadora. Usted no la ha visto aquí hablando del Señor. ¿Pero qué significa predicador? Vimos la otra palabra, heraldo, ¿verdad? Que él es el que es enviado con un mensaje importante. Donde quiera que usted está, usted es llamado a ser predicador. A usted hablarle a la gente de lo que Cristo ha hecho en su vida. Usted no tiene que citar 25 versículos bíblicos, debe sabérselos de memoria. Estúdieselo, conózcaselos de corazón, pero háblele a la gente con palabras sencillas. Yo en mi casa siento más paz más tranquilidad, más reposo. Porque sé que en mi casa, quien reina, es el Espíritu Santo. Cristo Jesús está con nosotros. Y la gente va a escuchar eso y la gente se va a ir y el Espíritu Santo lo va a tocar, hermano. Háblele a la gente de lo que Dios ha hecho por usted. Y luego el Señor proveerá el espacio para que usted pueda hablarle de la Biblia. Tráigalo aquí a la casa de Dios para que puedan escuchar la predicación, para que reciban a Cristo Jesús. Así que, esos dos, ¿verdad? Lisa dice, somos predicadores, heraldos, somos maestros. No somos apóstoles. El último punto, versículos 8 al 15, actitud correcta. Y aquí es donde el estudio se torna un poquito más... No, yo creo que no. Clara María quiere leer esos últimos versículos, versículos 8 al 15.
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permite a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia.
Gloria a Dios. Vamos a ir con calma. Esto es una parte, ¿verdad? Yo no sé por qué a mí siempre me tocan el... Pastor, yo creo que lo hace a propósito. Siempre me toca el Colosense, también me tocó el mismo pasaje, ¿verdad? Cuando lleguemos a Primera de Pedro, más seguro me toca a mí él también, el capítulo 3. Broma. ¿Ah? Con tranquilidad y reposo. Vamos a estudiar esta porción con tranquilidad y reposo. Vivimos en un tiempo en el cual, estaba yo hablando ahorita, las personas muchas veces buscan de cualquier cosa para poder crear controversia. Yo me encontré en una actividad en el trabajo recientemente, reconocimiento a los maestros, y como parte de una reflexión que presentara el capellán de la universidad, él quería adelantarse, ¿verdad?, y también felicitar a las damas que estaban allí en el Día de las Madres. Y fue a Proverbios, y citó el pasaje sobre la mujer virtuosa. Y había una compañera cerca de mí y dijo, que sexista. Eso es un pasaje sexista. Más adelante, pues yo como tengo confianza con ella, yo le dije, lo que él leyó salió de la Biblia. ¿Tú no crees en la Biblia? Vete a trabajar a la UPR. Le dije, porque aquí se supone que estamos en una institución que es cristiana. Entonces tuvimos un diálogo sobre esa precisa actitud que muchas personas asumen, queriendo atribuirle a Dios asuntos dentro de los contextos según los analizamos nosotros en el entorno social y contemporáneo. Las personas pretenden querer tener una discusión con Dios de la misma manera que se tienen tertulias en WKQ, con la misma irreverencia. Y tuvimos un diálogo bastante interesante y yo creo que ella pudo entender mi punto. No creo que esté de acuerdo con el punto que yo quise presentarle, pero sigo orando por ella. Y entiendo que todos nosotros tenemos que orar cada día más para que el Señor nos permita entender la palabra de la manera que Él quiere que la interpretemos, de la manera que Él quiere que la entendamos. Y nosotros yo creo que somos bien responsables en la manera que nosotros la presentamos. Y el día que no lo seamos, es responsabilidad de todos denunciarlo. Así que vamos a ir sobre cada uno de estos puntos de manera pausada, con tranquilidad, para poder tener reposo. Una de las palabras, primero, el versículo 8, en esta primera porción, no se habla de las mujeres, sino que se habla de los hombres. Los hombres, y aquí el término que se utiliza en el versículo 8 es aner, en vez de todos los hombres, ántropos, como se utiliza en el versículo número 1, ¿verdad? Versículo número 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este todos los hombres, en este contexto, el versículo número 1, la palabra en griego que se utilizó es antropos. Generalmente de un ser humano, varón o hembra, sin referencia al sexo ni a la nacionalidad. Como cuando nosotros decimos, pues, todos los hombres, y a veces bromeamos, ¿verdad? Decimos, sí, pero también las mujeres, ¿verdad? Pero todos nosotros entendemos que es un término inclusivo. Todas las personas están cubiertas ahí, toda la humanidad, todas las personas. Antropos. Pero el término que utilizó Pablo aquí, el aner, no se usa nunca del sexo femenino. Nunca se refiere a una mujer como aner. Se usa en distinción de una mujer como marido, en contraste a un muchacho o a un niño. O sea, es un hombre adulto, como diríamos en puertorriqueño, hecho y derecho. Aunque allí había muchos aners que no estaban derechos. Estaban un poquito virados, por eso él tuvo que llamarles la atención. Así que, pero cuando leemos esta porción, en el versículo número 8, nos damos cuenta nosotros, si leemos cuidadosamente, de que si se está denunciando algo, quiere decir que hay un problema. El problema aparentemente, era necesario que hubieran unos problemas que se resolvieran. Es probable que entre los varones que había ahí, había encuentros, había estáticas. Vemos nosotros el versículo número 20, el capítulo anterior, hubo dos de ellos que hubo que deshacerse de ellos, Himeneo y Alejandro. Esos dos estaban haciendo y deshaciendo, haciendo lo malo y deshaciendo lo bueno. Había contienda, por lo tanto, era necesario que se corrigieran. Pablo, en ese primer versículo que leyera, ¿quién leyó? Clara Lea. Que leyera Clara Marí, nos damos cuenta que él les pide que levanten las manos, sin ira ni contienda. Hay una canción por ahí que dice, cuando levanto mis manos. La canción es linda, ¿verdad? Pero hermano, no es solamente levantar las manos. Porque levantar las manos la levanta cualquiera. Yo he visto gente en juegos de pelota. ¡La ola! Y todo el mundo se levanta y ¡wey! Y levantaron las manos. Y esa gente, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? No, mi intención no es mofarme de esta canción, que presumo que es bien intencionada. Pero hay muchas canciones hoy día que para que la gente las puedan tocar en emisoras seculares y puedan ser populares en alusiones políticas, pues no mencionan a Cristo. No mencionan a Cristo. Y usted, lo mismo se lo aplica a su amor por la naturaleza, a su amor por la madre, o por el esposo, por la esposa, y aplica. Allí cuando dice que levanten manos santas, tiene que ver con la cultura judía y su costumbre al momento de orar. Una de las cosas que se hacía era que se levantaban las manos. Hay mucho arte que ilustra esto, no puse ninguno de ellos ahí. Ahora, era necesario que para que ellos pudieran presentarse delante de Dios, esos problemas que tenían ellos entre los varones en esa iglesia, cesaran. Mire cómo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 23 al 24. Yo quiero que Carlos lea esa, por favor.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda.
Amén. De otra manera, ¿cómo se llamaría el gesto de la persona? ¿Alguien de atrás? Hipocresía se llamaría eso, ¿verdad? ¡Ay, qué chévere! Yo sí soy cristiano. Ay, este pastor, yo no lo soporto. Se pasa hablando de comida cuando yo tengo hambre. Y ahí hablando, ¿sabes qué? Este pastor, yo no puedo comer. Ah, pero yo veo que hay iglesia, yo soy cristiano, yo soy bautista, aleluya. ¿Verdad? Y están por allá, pero ese pastor, sigan por ahí, el pastor esto, el pastor lo otro. La hermana tal, ella se sienta ahí, ya se cree. Hermano, Eso no pasa en esta iglesia. Si pasa, pues hay algo que tenemos que trabajar. Hay algo que tiene que pasar. ¿Verdad? Yo lo presento porque lo que me conocen, ¿verdad? Bien, saben que yo soy así. Es lo que está en mi corazón. Y yo entiendo que es necesario que nosotros todas estas cosas, nosotros las dialoguemos. Porque cuando uno no las dialoga y uno pretende que no existen, entonces uno entra en negación. ¿Y qué sucede? Como aquel, la ilustración que nos da el pastor hace un tiempo sobre el dedo que él tenía, la uña, un ingrown toenail, ¿cómo se dice eso en español? Un uñero. Y eso está bien, eso se va, eso se mejora. Y hasta que casi le tienen que cortar el dedo. En la casa de Dios, hay veces que usted dice, está todo bien. Y vaya y abraza a mi hermano, usted dice, pues está bien, yo me voy a imaginar que no hay ningún problema. Y vaya y lo abraza y dice, qué bueno, qué sé yo. Y se va, pero se queda con esa espinita. Y pasa el tiempo, y el día que usted menos se lo espera, explota la situación. Y terminó usted diciéndole algo que usted no debía, o que la persona le dijo, y no sé, Satanás allá afuera, mira para allá. Dios lo que quiere es que, mire, estemos en comunión con Él, pero los unos con los otros también. Entonces, nuestra oración delante de Él será efectiva. Cualquier alabanza, usted no se puede sentar ahí a tocar las congas, no se puede parar a cantar al Señor si usted no está bien con su hermano. Porque Dios entiende que eso es hipocresía. ¿Cómo usted va a decir que usted está alabando a Dios y usted no demuestra amor por su hermano? Esta situación estaba vigente en la iglesia en Éfeso. Pablo le dice, levanten los varones, mano santa, oren con mano santa. Tenemos que estar de acuerdo, y aquí el énfasis está puesto en los varones. Aquí no puede ser una lucha de fuerza, y mucho menos en una cultura como la que vivimos. Esto predomina aquí, ¿verdad? Los hombres somos puritos machos. Muchos machos, ¿verdad? Somos todos machos. Y yo le decía a un amigo de allá que en la milicia, yo decía, pues en Puerto Rico somos machos y hembras, nos llevamos lo más bien. Y aquí es necesario que nosotros estemos de acuerdo en lo que respecta a cuál es la jerarquía. ¿Cuál es la autoridad? La autoridad máxima siempre va a ser Dios. Siempre va a ser Cristo. Usted y yo, ¿sabe cuál es la filosofía de parte de nuestro Señor, verdad? ¿Cuál es el principio? Si usted quiere, el pastor estaba predicando sobre esto el otro domingo. Si usted quiere ser grande en el reino de Dios, ¿qué va a ser usted? El servidor de todos los demás. Así que, no es para nuestro ego, no es para nuestro lucro, no es para nuestra fama que nosotros servimos al Señor. Tenemos que estar bien claros en lo que respecta a eso. Tenemos que estar de acuerdo, los unos con los otros, en que estamos sirviendo de la manera correcta. Así que esa fue una de las cosas que le dice Pablo. Pero entonces lo que sigue es la otra parte que es bien interesante. De ahí en adelante él le dice ese versículo a los varones. Pero entonces, del 9 al 15, le aplica a la fémina. Vamos a ver qué le dice Pablo a la fémina. Primeramente, él empieza a enfatizar el asunto de la vestimenta. Y le dice, cuando ustedes se vistan, asegúrense de que su vestimenta cumpla con estas características. Que su vestimenta sea decorosa. O sea, que sea cosmios. ¿Usted? ¿Cosmios hoy? Entonces, que sea ordenado, que su vestimenta hable de que usted es una persona ordenada, que es decente, que es modesto, o sea, su vestimenta, su... está decorosa, esa fue la traducción que nosotros tenemos ahí. Con pudor. Aidos. Entonces, esta palabra, en inglés la palabra me gusta más, es, bueno, en español también, en inglés la palabra es shamefacedness. Shamefaced or shamefacedness. Y vergüenza, ¿verdad? Un sentido de vergüenza. Pero en español sabemos que la palabra vergüenza, una cuestión, yo no sé si era que yo estaba predicando, y yo decía, pues no sea, no tenga vergüenza, o que no tenga vergüenza, y la hermana Luz María me miraba y se reía. Porque cuando decimos nosotros a alguien que no tiene vergüenza, pues ese es un sinvergüenza, hágalo sinvergüenza. Entonces, si usted no pone la coma donde va, la gente pudiera malentender lo que usted está diciendo, ¿verdad? Hágalo sinvergüenza, o sea, que no lo haga con vergüenza, pero si usted dice hágalo sinvergüenza. Para que te lo va a hacer es él. Pero aquí debe ser con vergüenza. O sea, que demuestre, dándose la otra palabra, recato. O sea, que sea recatada. Una ropa, y estaba viendo, Lorimar me envió la solicitud que es para el campamento de las Marías. Entonces hay una porción que habla sobre el tipo de ropa que utilizan. Que los varones utilicen mahones, que no se le bajen y no enseñen la ropa interior cuando se sienten y caminen. Que las muchachas pueden utilizar faldas hasta las rodillas o más abajo de las rodillas. Que si utilizan pantalones cortos deben ser bermudas, que no, y las camisas deben ser de suficientemente largas para que cuando se sienten no enseñen su cuerpo a las personas y no sé cuántas cosas más. Con pudor, que sea recatada, que sea decorosa, modesta, sofrosune. Del sustantivo, sofrosune. Recto juicio de la mente. O sea, que cuando la persona le vea, diga, esa persona sabe, ¿verdad? Está pensando bien. No como yo, sucede a veces una vez cuando trabajo. Primer día o el segundo día, llega alguien y dice, ay, profesor, hace frío en este salón. Y pues vístase bien la próxima vez. Tápese. Y no me sonrío. Ahí sí que no me sonrío. Vístase apropiadamente y no tiene frío. Aquí no vamos a pagar el aire para nadie. Ojalá que sea por teléfono. Pablo le dice, vístanse de esa manera. ¿Qué más dice Pablo? Él le dice, no se queda ahí. Señala ciertas prácticas que se deben evitar en relación a la vestimenta. ¿Qué dice él? Pues mire, no peinados ostentosos. Oro. Ostentoso, para aparentar. Oro, perlas, vestidos costosos. Y aquí hay una situación. Porque ciertamente nosotros a veces decimos, pero es que eso no me aplica a mí. Yo tengo esta cadenita que lo que me costó fueron 500 pesos nada más. Lo tengo. Estos zapatos de charol, que me los pongo para la iglesia. Y se dice, pero ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso, pudiéramos considerarlo más adelante. El problema con lo que estaba sucediendo en esta iglesia es lo que es el enfoque que nosotros vamos a darle y luego de ahí vamos a ir llevando para que nosotros podamos de manera sabia y responsable considerar cómo aplica a nosotros en el 2010. Una de las cosas que nosotros vemos en esta porción es que para esos tiempos había una interpretación que se le daba a las mujeres que vestían así. Estamos viviendo en una cultura ultra conservadora, pero no sé si esa es la expresión. Había un contraste claro entre los tipos de personas, y cuando las personas se fijaban en las mujeres, habían unas quienes podían claramente las personas decir, esa mujer ciertamente es, y perdonen la expresión, es prostituta, o es una mujer promiscua, quien está buscando la atención de parte de los hombres. Y hoy día, nosotros no podemos negar que a veces vemos personas vestidas en los distintos lugares y usted dice, pero ven acá, esta vestida, aunque usted lo piense para usted mismo, esta vestida no como que va a ir a trabajar, a menos que su trabajo sea, ¿verdad? Y usted pone los distintos blancos. ¿Por qué? Porque hoy mismo sabemos que hay muchas personas quienes se visten de una manera indecorosa a propósito. ¿A quién se le ocurre? ¿Usted ha visto a los muchachos que van caminando por ahí y no se te lo blanca, van agarrando sus pantalones? Y de momento pasa un problema y ellos salen corriendo y los pantalones acá abajo. ¿Lo ha visto? Entonces, camina, si usted ve con los calzoncillos por acá arriba, y se le ven. Y por acá, yo veía a uno el otro día, iba por Isabela, voy pasando y yo tuve que mirar dos veces. Había un muchacho flaco. Y pegado contra una pared, bendito, y no sé, lo que hubiesen sido las nalguitas, las tenía pegadas ya a la pared, pero todo el calzoncillo por fuera. Y la correa, por acá abajo. Y sin camisa. Y yo decía, ay, señor. A mí lo que me dieron fue ganas de llevarle 5 pesos a que se comprara un combo allá en McDonald's. Pero así es que dicen, y es totalmente natural. Le pasan por el frente a las muchachas, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños. Y lo mismo es con el vocabulario. Pero aquí el enfoque, ¿cómo dicen? Pero si ese era el varón que yo vi, las muchachas, usted va a los sitios, entonces, bueno, usted pasa a las distintas tiendas. Y yo he llegado a la conclusión de que ponerle más tela a la ropa es lo que sale más caro. Al revés. Cortarle la tela a la ropa es lo que sale más caro. Porque mientras más modas llegan nuevas, menos tela tienen. Más usados al cuerpo y no sé cuántas cosas más. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos desprender de eso? Esas cosas están mal. Hay personas quienes dicen, bueno, eso depende del sistema de valores. Para nosotros, los creyentes, Pablo dice, usted no debe parecerse a esos quienes están haciendo las cosas incorrectas delante de Dios. Ahora, él no lo está diciendo para que entonces la iglesia vaya afuera y diga, mira ese, mira aquel. Está diciéndolo para que digan, yo, ¿cómo es que estoy diciendo? Pero vamos a ir a este punto dentro de un momento. Iglesia en Éfeso, ¿estaban vestidas así? Pablo dice, no se vistan así, porque esto, lo que hace que ustedes parezcan, es esto otro. Entonces, aparte de eso, él le dice, mira, cuando usted se viste ostentosamente, usted lo que está declarando es algo sobre usted y la atención que usted quiere atraer. La relación de la vestimenta estaría dirigida a una actitud humilde, decorosa, modesta, recatada. Perdóneme. Durante ese tiempo habría personas quienes estarían asistiendo a esa iglesia que incluso pudieran muy bien haber sido esclavos. Entonces las estratas estaban bien distanciadas. Hay un término que se llama polarización social, ¿verdad? Polarización viene de los polos, de los extremos. Y cuando es social es que las clases sociales están en los extremos. Hay personas que son bien pobres, que dependen para otros de todo, o sea, para poder comer, para lo que fuera. Ese es el extremo. Entonces, en el otro extremo están las personas quienes podían vivir una vida opulenta, ¿verdad? Quien no tenía necesidad en lo material de otras personas. Eso es extremo. Cuando llegaban estas personas con esta ostentosidad, era evidente que lo que estaban procurando era atención para ellos mismos y ser considerados como lo que estaba hablando José Luis ahorita, más importante o más rico o lo que fuera. Y esto proveía para que las personas se sintieran excluidas. Yo no puedo tener esto. No sé, es una cuestión de sabiduría, ¿verdad? Ahora no es que usted pues deje de perfumarse o deje de peinarse o deje de pintarse el pelo. Eso es un asunto que es individual. Lo importante es que nosotros estemos claros respecto a cómo es que Dios demanda que su iglesia se proyecte ante las demás personas. Y voy aquí avanzando. Pablo instruye que la vida de la mujer debe ser el de buenas obras. Y aquí él torna un poquito, utilizando el lenguaje un poquito más figurado, está hablando de lo físico, pero entonces él dice, más bien vístanse de buenas obras. Pedro habla de esto también. Porque este tipo de vestimenta es lo que habla de lo que está en nuestro corazón. En primera de Pedro 3:4, que ciertamente será un capítulo que me toca a mí también presentar a la iglesia, Pedro trata este tema. Sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es el de grande estima delante de Dios. Hermano, hermanita, cuando uno se viste, cuando uno se asea, uno lo hace primero para el Señor. primero. Se dice, primero, pues si yo sé que quiero oler bien y quiero estar lindo, quiero estar linda. Sí, pero primero para el Señor. Recuerde que usted representa a Cristo Jesús. Que la gente cuando le mire, diga, ahí hay un hijo de Dios. Cuando usted hable, aunque la persona no lo supiera y tuviera más o menos su la hermanita, fulano de tal, me parece algo, dice, y cuando usted habla, dice, yo sabía, había algo. Y no solamente su vestimenta, pero todo su ser, ¿sabes? Todo su dimínimo. Ahora está la pregunta que pudiera ser un problema. ¿Era Pablo machista? Y una pregunta retórica. Pero David quiere contestar la pregunta.
Yo creo que, bueno, estoy seguro que no era machista porque hay porciones en las que él dice que Jesucristo rompió la barrera entre hombres y mujeres, esclavos, libres, todas esas cosas.
Amén. Pero la pregunta está puesta ahí, ¿verdad? Para ver dentro de este espacio que estamos nosotros considerando, y yo estoy de acuerdo con David. Yo creo que Pablo no era machista y voy a presentar por lo menos una porción dentro de lo que estamos considerando que pudiera presentar evidencia de que Pablo no era machista. Ahora, durante todos los tiempos esta ha sido una crítica grande que ha recibido Pablo. Ese Pablo era lo más machista que usted se puede imaginar. Pobre de la mujer que se tuviera que casar con él. Pablo no se casó. Y la gente dice, con razón. Sí, él. Y hay tantas cosas que la gente pudiera decir. ¿Por qué? Y ahí está el detalle. Hay quien le acomoda interpretar la palabra y tergiversarla para su propio interés y para sus propios complejos. Durante este tiempo que vivía Pablo, hay unas cosas que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Y para poder juzgar a Pablo y contestar esta pregunta responsablemente, no simplemente porque yo soy cristiano y voy a decir, no, Pablo no era machista. Yo no tengo que justificar a Pablo. Yo entiendo que la palabra misma aclara la duda que pudiera haber en la mente de las personas. O sea, porque a veces usted dice, a usted le dicen algo de un ser querido suyo. Fulano de tal, ese es así, así, así. Y a veces, en nuestra cultura, el ay bendito, ¿verdad? Le tiramos la toalla. No, es que no es así, es que tú tienes que entenderlo. Y bien adentro, usted dice, ay, yo creo que es verdad. Cuando vemos la palabra, no podemos ser así, mi hermano. Usted no puede decir, Pablo no era machista porque me lo dijo James en la escuela bíblica. Y James es buena gente. Pues yo le creo. No es machista, yo creo que es machista, pero él quizás sabe por qué. La palabra misma le dice por qué. Ahora, hay una búsqueda que nosotros tenemos que hacer dentro de la palabra. Histórica, cultural, pero principalmente teológica en lo que respecta a esto. Primeramente, durante ese tiempo las mujeres eran consideradas incapaces de aprender. Y eso usted iba a cualquier sitio y decían, enseñale a una mujer, no pierda su tiempo. Las mujeres no pueden aprender. Entonces usted dice, pero James, ¿no está diciendo que Pablo creía eso y no era machista? No, estoy diciendo que el contexto cultural, las personas no podían aprender. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, y ustedes perdónenme, no quiero entrar en alusiones políticas, pero para que ustedes vean la mentalidad estrecha de algunas personas, dicen, las mujeres puertorriqueñas son hermosas gracias a que existía la prera. Después que los americanos empezaron a traer comida, las mujeres puertorriqueñas entonces empezaron a florecer y eran hermosas. Y usted dice, pero eso no tiene que ver nada con el físico de la persona. Seguro. Así que, ¿habrá personas quienes creen eso? Sí. Hay muchas personas quienes, cuando se hace ese comentario, decían, si lo dijo fulano de tal, eso tiene que ser cierto. Allá en Sudamérica, un presidente de una nación, de un país, decía que el homosexualismo era debido a que los hombres comían pollo. Si usted comía pollo, usted era más propenso a ser desviado en su orientación sexual. Mire qué clase de disparate. En ese tiempo, uno de los disparates grandes que la gente creía era que las mujeres no podían aprender. Entonces, puesto que esa era una creencia generalizada, a los varones los enviaban para la escuela a aprender Sin embargo, las nenas no las enviaban, así que la mayor parte de las mujeres durante ese tiempo eran analfabetas. Era raro una mujer que pudiera leer. Entonces, lo que aprendían era porque escuchaban. Las mujeres sí podían ir a la sinagoga, pero no podían ir a la escuela. Entonces, en esta iglesia en Éfeso, estaban ellas expuestas a la enseñanza de parte de estos maestros irresponsables, quienes llegaban ahí con ideas, doctrinas falsas, le metían esto entre cejas y cejas, y ellas se lo creían y lo presentaban más adelante. Así que Pablo de ninguna manera insinuó que ellas no podían aprender, por el contrario. Pablo tenía total certeza de que las mujeres podían aprender. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué él dice, aprenda en silencio, con toda sujeción? Si él no pensaba que las mujeres pudieran aprender, entonces no le habría dicho, aprendan en silencio. Por lo tanto, esto hace a Pablo mucho más progresista en su manera de pensar que la mayor parte de los maestros de los tiempos, de los contemporáneos de él. Así que ahí hay una, me parece a mí que es una evidencia, un argumento a favor de Pablo en lo que respecta a este asunto de si era machista o no. Pero la clave aquí, la pregunta no debe ser, ¿era machista? Porque eso realmente no tiene ninguna importancia. Ahora, en lo que tiene que ver con la autoridad de la mujer dentro de la iglesia, aquí sí hay que considerar la palabra con mucho detenimiento. Este es el aspecto teológico de lo que respecta a lo que está hablando Pablo. Uno de los términos que se utiliza dentro de la palabra, que es la palabra sujeción, la connotación en distintos lugares se interpreta como la sujeción no de la mujer a todos los hombres, sino al hombre en particular que está con ella, a su esposo. Toda la mujer, y vimos nosotros anteriormente, ¿verdad? Uno de los consejos que presenta Pablo, y lo presenta Pedro más adelante, es que la mujer esté sujeta a su marido, a su esposo. Y esa sujeción es necesaria. Entonces, la mujer que es hija de Dios no tiene que vivir con el complejo de que es inferior a los hombres por estar sujeta, sino que dentro de la misma jerarquía, autoridad dentro de la iglesia, ya está preestablecido cómo es que se va a dirigir. Y esto no se puede presentar de manera más clara que la misma palabra nos presenta, que cuando el hombre llega el momento de poder casarse, dejará su hogar, de la manera que está escrito, que el hombre deja a su padre y a su madre, se junte a su esposa para que sean una sola carne. Si nosotros podemos ver el matrimonio de esa manera, pues entonces no hay un complejo de inferioridad que pueda venir a causarnos problemas. Las mujeres estaban siendo influenciadas por ideas malsanas de maestros irresponsables, y esto insisto en ello. Y los términos que utiliza Pablo para referirse a las mujeres sugieren contexto específico como el que les estuviera presentando yo anteriormente. Ahora bien, lo que sí es claro, y esto realmente no se puede tapar, era que Pablo prohibía que las mujeres enseñaran en la sinagoga. En el templo la mujer no podía enseñar. Punto. Él fue con Timoteo en su tercer viaje, en su segundo viaje, y antes de hacerlo, para cumplir con la costumbre, él hizo que Timoteo se circuncidara. Estábamos hablando sobre esto ahorita, ¿verdad? Y se dice, ¿pero por qué tenía que hacerlo? ¿Por qué tenía que cumplir con la gente? Pues la costumbre era así. Usted no puede cambiar las cosas que son simplemente porque a usted se le antoja. Cuando nosotros caminamos con el Señor, hay muchas cosas que a nosotros nos van a resultar un poquito difíciles. Pero mientras más nosotros nos resistamos, más difícil va a ser para nosotros. Cuando nosotros logramos internalizar cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, entonces todas las cosas se nos hacen más llevaderas. Pablo claramente prohíbe que las mujeres enseñen en la iglesia. Entonces, la ilustración que él presenta, aunque no es textual de la Biblia, es el de Adán y Eva. Y él dice, fue Eva la que se permitió ser engañada originalmente, y luego Adán falló a causa de ella. Adán no tenía excusa para fallar, pero él utiliza esto como un argumento, ¿verdad? Como una ilustración para el argumento que él presenta. Así que él termina diciendo, si la mujer se quiere salvar, que tenga hijo. que tenga hijos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado también. Vimos nosotros que Pablo cambia de lo literal a lo figurado de manera, ¿verdad? Hay veces que no nos damos cuenta exactamente cuando él está haciendo figurado y cuando está haciendo literal. Ciertamente, conociendo la palabra que nos escribe Pablo, podemos llegar a la conclusión de que esto sí es figurado. La mujer se salvará engendrando hijos. Chévere. Pero no es que para... Si eso fuera literal, entonces la palabra diría, tienes que parir para ser salvo. Entonces los varones estaríamos bien, bien mal, ¿verdad? Porque las únicas que pueden parir son las mujeres. Eso es lo primero. No es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo yo interpreto esto entonces? Lo que él dice, junto con eso, nos aclara qué era lo que él quería decir. Estamos terminando, ¿no? La fe, el amor y la santificación. Aquí va una aclaración, ¿verdad? Ciertamente no hay otra manera de ser salvo que no sea por medio de Jesucristo. Así que Pablo no puede estar diciendo esto de manera literal. Pero le añade, al finalizar, la fe, el amor y la santificación y las buenas obras, ¿verdad? Con modestia. Todos centrados en nuestro Señor Jesucristo son indispensables como el perfil de toda mujer cristiana y por ello también de todo hombre. Así que, si nosotros estamos de acuerdo en que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, sin importar cuál sea nuestro sexo, entonces nosotros vivimos tranquila y reposadamente. No tenemos que vivir en discordia y buscando tranquilas y explicaciones para todas las cosas con 500 filosofías, cuando todo está claramente expuesto dentro de la palabra. Vimos nosotros en esta porción que había una situación en Éfeso, entre ellos había una situación de que había discordia entre los hombres. Pablo dice, resuelvan esas rencillas que ustedes tienen. A los hombres también les dice que es necesario que hagan algo con su enfoque en lo que respecta al Evangelio, y a las mujeres les dice, ustedes, es necesario que ustedes reevalúen dónde ustedes se ubican en lo que respecta a su servicio a Dios. Una preguntita y con esto terminamos. ¿A qué problema entre los hombres de la iglesia se refiere Pablo en el versículo número 8? Había discordia. ¿Y por qué es alarmante que haya quienes pretendan adorar a Dios con algo distinto u opuesto a amor en sus corazones? Es contradictorio, ¿verdad? No hace sentido, es una paradoja, ¿no? Eso no es posible. ¿Y cómo las mujeres ataviadas con ropa indecorosa amenazaban el testimonio de la iglesia en Éfeso? ¿Sí? Aparentemente la gente decía, ¿eso? ¿Qué es eso? ¿Una iglesia o un burdel? Eso es lo que la gente tendría que estar diciendo. Imagínense eso, hermano. Eso es triste. Y por último, ¿cómo podemos aplicar el principio de la directriz de Pablo hoy día sin instituir un nuevo legalismo? Y esta es la parte, ya nosotros se nos ha acabado el tiempo prácticamente, ha avanzado el tiempo bastante, pero esto es un punto que yo quería que consideráramos y terminamos con esto. Si entonces nosotros vamos a decir, usted no puede utilizar pantalones, o no puede pintarse el pelo, no puede ir a pintarse las uñas, no puede maquillarse, no se puede poner pantalla. Pues hay lugares donde sí. ¿Verdad? Hubo unos tiempos, para no mencionar congregaciones locales, los Amish, los Quakers, llegaron a esos puntos donde todo tapado, 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 y una cosa, está bien. ¿Verdad? Y si para ellos es de bendición, pues gloria a Dios. Hay que ser sabios y sabias en cómo uno viste, cómo uno se comporta, cómo uno se proyecta ante las demás personas, porque las personas nos están evaluando todo el tiempo. O sea, no solamente es que aquí dentro podamos decir nosotros, mira para allá, como vino James, ahí hablando, mira para allá, tiene esa camisa que se le va a rajar encima. Si ese botón fuera de teflón, necesitaría una licencia para aportación de armas para aportar ese botón de la camisa. Pero bromas aparte, es necesario que nosotros tengamos conciencia clara respecto a cómo es que nosotros nos comportamos. Y que usted tenga confianza con los hermanos. Y usted pueda saber comunicar aquellas cosas que a usted le incomodan, si es que algo le incomoda. Amén. Hay tanto que pudiéramos haber dicho, pero hemos dicho bastante. Así que vamos directo a la porción de las aplicaciones, oramos y con esto vamos terminando. Los creyentes que desean tener una vida tranquila deben orar por todas las personas, incluyendo a las autoridades de gobierno, por antipáticas que les resulten. Hay que orar por Fortuño, por toda la legislatura, por nuestros alcaldes, por nuestros senadores, representantes, por nuestros líderes comunitarios, por todos. Siendo que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, nosotros tenemos la responsabilidad de darlo a conocer. La gente no conoce a Cristo Jesús si usted no le predica, hermano. Y por último, tanto los hombres como las mujeres tenemos la responsabilidad de vivir vidas consecuentes con nuestra profesión de fe en Jesucristo. ¡Gloria a Dios!